Estás por escuchar Biologando, tu podcast científico. Si deseas apoyar la divulgación científica en tu idioma, puedes regalarnos un café o una rebanada de pizza en Buy Me a Coffee. Sin más preámbulo, los dejamos con la intro.
Episodio de su podcast científico. Yo soy Lili la bióloga y como cada viernes ustedes me acompañarán a descubrir la visión del mundo científico. Y pues hoy tengo dos invitados muy muy especiales. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Primero que nada, bien. Y pues si gustan también presentarse para que los conozcan.
Claro, pues primero gracias por la invitación. Mi nombre es Ulises Carvajal. Yo soy creador de Biociencia Guay, una página de divulgación de biología en general.
Y hola, hola, yo soy el Juamas, yo soy el locutor de La Biozona, junto a otras personas tenemos este programa. Y bueno, espero que con la edición quede bien, pero tengo mucho calor aquí en Canadá, estamos rompiendo una ola de calor o algo así, estamos a 30 y... déjame ver, como más de 35 grados, entonces mi computadora también está como muriendo, pero pues sí. Nos dedicamos a la historia de la vida en la Tierra y también tenemos una astrofísica en nuestro equipo, entonces también metemos cosas del espacio y de astrobiología que nos han estado pidiendo mucho, entonces vamos a ir hablando de eso.
¡Ay, qué padre! Sí, hace bastante calor, igual aquí donde yo estoy hace mucho calor. De hecho, estuvo bien raro porque hace rato, o sea, toda la mañana y parte del día estuvo así el super solazo, ¿no? Y luego como a las 3 o 4 se nubló y empezó a hacer un montonal de aire, así de que todo se azotaba, todo se caía, como que quería llover y veía las nubes así de que va a llover, así súper, se va a caer el cielo. Ajá, es más, yo así de que ya llueve, maldita sea, no llovió.
No, ojalá lloviera un poco aquí.
No, pues aquí ni siquiera llovió, solamente fue el aire y ya otra vez el calor, ¿no? El bochorno, porque como está húmedo es el bochorno y estoy así como que, ay, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pero pues ni modo, así es el desierto. Y pues bueno, qué bueno que están aquí, chicos. Ya habíamos hecho un live anteriormente, si no lo han visto pueden verlo en la página de La Biozona en Instagram, y pues vamos a darle al episodio de esta semana, que es muy, muy interesante. Y pues bueno, en el episodio anterior estuvimos hablando sobre algunos mitos de las especies, y pues en este episodio hablaremos una parte que comprende esos mitos y algunas leyendas, pues ya desde una visión un poco más extraña para ustedes, incluso para los que están escuchando esto. Pero es un tema que realmente se ha trabajado bastante. Incluso hay todo un mundo detrás. Y pues como ya lo vieron en el título del episodio, hoy estaremos hablando de la criptozoología, una pseudociencia, algo random, pero pues la verdad es que está muy chida. Y pues para aquellos que no sepan qué es la criptozoología, pues aquí les va un poco de eso. Chicos, no sé si quieran platicarnos qué es esta pseudociencia y más que nada yo creo que qué tiene que ver con biología, ¿no? Porque los que nos están escuchando me dicen, ¿por qué estamos hablando de criptozoología en un podcast sobre biología?
Sí, este episodio yo creo que va a dar para mucho debate y de hecho en el live fue muy interesante porque con varias perspectivas, estuvimos con Tierra también ahí, entonces podemos como meter varias perspectivas. En sí, en realidad lo hacemos porque es divertido, ¿no? Hablar de criptozoología y de monstruos, pero da para mucho debate, sobre todo de cómo funciona la ciencia y sobre todo esta división, porque en algún momento la criptozoología fue, entre comillas, seria y después como divergió, ¿no? Entonces, es una de las cosas que me gustaría tratar, de por qué la criptozoología no es ciencia y este tipo de cosas, ¿no? Y la clasificación dentro de la criptozoología, porque puedes aprender cosas de sistemática también, ¿no? De cómo clasifican y qué cosas entran y qué no entran y por qué hay pseudocrípticos, y vamos a estarlo viendo también, ¿no? Y Ulises, no sé qué quieras comentar.
Sí, pues en sí, la criptozoología está compuesta de dos palabras, cripto y zoología. Claro, la zoología sí es una ciencia, una rama de la biología, pero ya al estar con la palabra cripto, habla sobre el estudio de los animales ocultos, animales míticos, e incluso unos sí, unos no. Ya va a estar este debate de qué sí es o qué no es un criptido. Pero en sí sería esa, ¿no? Esa, pues sí, lo que estudian, animales ocultos. Ocultos para la ciencia o que quieren ocultar, según los criptozoólogos.
Y lo que yo quiero rescatar es que cuando yo escuchaba criptozoología, realmente nunca me había puesto a leer de que más allá de criptozoología es lo que estudia los animales ocultos, ¿no? Pero cuando me fui a meter y vi que había un instituto de criptozoología, me puse a buscar como los nombres y siempre me salía este nombre de Bernard Havelman, que fue como básicamente el precursor de toda esta criptozoología como movimiento, ¿no? Y él publicó...
digamos que él es como el padre de la criptozoología, ¿no?
Uh-huh. En términos académicos, porque ahí me gustaría que hiciéramos como esta distinción entre criptozoología y mitos y leyendas. ¿Qué cosas entrarían? Porque, por ejemplo, tenemos como el Kraken y Tulhu, que parece que se pronuncia así. Esto fue algo que salió en el live, ¿no? El Kraken puede ser un criptido, por ejemplo, pero ¿qué tal Cthulhu, que básicamente es un dios, ¿no? Ya no entraría ahí porque explica cosas de la naturaleza, como cosas, o sea, no cosas de la naturaleza, sino como mitologías, en el sentido de una religión, ¿no? Como un dios con poderes y cosas así. Y la criptozoología, según lo que he estado leyendo, se enfoca más en criaturas que alguien ha visto, pero que no hay evidencia de esto, y como que tratan de poner las evidencias. Y pues obviamente mucha gente de la ciencia se les fue a lo yugular a estas personas, porque como, ¿cómo vas a estar hablando de eso si eso no existe? Y... pero mucho antes de esto, o sea, ya existían los vestuarios. No sé si han escuchado de los vestuarios. Bestiarios, más bien, los vestuarios. Vestuarios es cuando te cambias de ropa. Los bestiarios de la Edad Media, ¿no? Que describían animales que nadie había visto y demás. Entonces tienen unas descripciones bien raras. Y estaba viendo que en esos bestiarios la finalidad no era como realmente retratar a los animales como tal, sino retratar a los animales a través de la moral cristiana. Entonces, más que representar la realidad, trataban de representar la moral cristiana en las criaturas. Y eso fue una de las tradiciones que se va ahí. Y muchos de esos monstruos, pues, llegaron a ser parte de la ciencia mainstream, que ¿cómo se le llama? Por ejemplo, Linneo estaba viendo que en 1735 publicó en Sistema Natura una descripción del Kraken, o el Kraken. Como le dicen. Ya después lo quitó, pero en un momento estuvo en Sistema Natura, estuvo una descripción del Kraken con nombre científico y todo. Y lo que diferencia ya ahora a la ciencia es como, bueno, hay evidencia, ¿no? Y pues se va quitando. Y en la criptozoología, pues es como, no, como que se aferran a la idea, esto existe y voy a probarlo. Y es como totalmente el mecanismo opuesto a la ciencia, ¿no? Que es como, no creo nada y dame evidencia y lo creo. Y la pseudociencia de la criptozoología es como, creo en esto y voy a buscar la evidencia para comprobarlo. Y es una de las cuestiones, ¿no? Con la criptozoología.
Sí, de hecho, algo que, bueno, que también mencionábamos es que la criptozoología tiene esta falta de comprobar la hipótesis, ¿no? O sea, tienes toda esta cuestión de evidencias, tienes como tu hipótesis, pero, para los que manejamos el método científico, pues después de la hipótesis, pues ya empiezas a ver si tu hipótesis es verdadera o es falsa. Pero aquí se estanca, ¿no? Ya no puedes pasar de esa hipótesis porque no se ha visto, no se tiene esta corroboración de que realmente existe o no existe la criatura.
Claro, y por eso destacar la diferencia, ¿no? De pseudociencia, porque muchos al escuchar logía, estudio de qué, o sea, ya sienten que es una ciencia como tal formal. Pero lo que dices, pues al no tener el método científico, al saltarse observación, experimentación, pues no es una ciencia.
Sí, y aquí hubo una cita muy interesante cuando estaba viendo como esta controversia, porque los criptozoólogos obviamente trataban de defender que esto, lo que hacemos, es válido, y decían, el problema con la criptozoología es que, según su propia definición, una vez que la criptozoología tiene éxito, su objeto de estudio deja de ser parte de la criptozoología, y eso es lo que la une, es lo que ellos dicen, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú descubres, no sé, que existe pi grande, ya deja de ser un criptido, ¿no? Porque se convierte en un animal de la zoología mainstream. Y ese era un argumento que ellos decían, y que en realidad, si lo ves objetivamente, es como, suena lógico, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que también me impactó es que el símbolo de esta sociedad de criptozoología es un okapi. No sé si conocen a los okapis.
No.
Son básicamente un pariente cercano de las jirafas. O sea, lucen como una jirafita chiquita, pero con las patas como de cebra. Entonces es como una cebra con una cara de jirafa y muy chiquita. Por mucho tiempo se creía que este era un animal extinto y vivía en el, pero después se descubrió que vivía en el Congo. ¿Y cómo se descubrió? Porque los exploradores españoles iban como al Congo a ver cómo, pues, a conquistar, ¿no? Y los originarios de las tribus como que no se veían temerosos a los caballos de los europeos, y los europeos estaban acostumbrados que a donde fueran que llegaran con sus caballos, todo el mundo como que se asustaba y decía, ¿qué son esas criaturas extrañas? Entonces fueron y les preguntaron, ¿por qué no se asustan con los caballos? Y ellos dijeron, bueno, es que aquí hay otra cosa muy similar que vive por allá y no sé qué. Entonces ya encontraron que los okapis seguían existiendo. Entonces me pareció curioso este argumento, que suena tangible y legítimo, pero sí. O sea, la criptozoología es una de las cosas que como que me da esa idea. Podría ser ciencia, pero como que no quieren.
Exacto, no quieren, no se animan, le tienen miedo al éxito.
Es sin miedo.
Al igual que los capis, hay otro organismo, no sé si han escuchado de él, que de hecho fue el que como que hizo que los criptozoólogos o los seguidores todavía apoyaran más que es una ciencia. Este organismo es el celacanto, un sarcopterigio, un pez con aletas lobuladas. Sabemos que los otros peces tienen más que nada sus aletas fibrosas. Entonces, hay fósiles de celacanto, y se pensaba que se extinguió hace más de 60 millones de años, allá por los dinosaurios. Pero de repente, en el siglo XX, se encuentra un celacanto, y al inicio, pues, el mismo marinero, ¿no? Vieron que el pececito, pues, al ser pues de este taxón, ¿no? De tener aletas lobuladas, tienen una resistencia más. O sea, no se ahogan, por así decirlo, cuando salen al aire. Entonces, no se moría el pececito y ahí lo tenían por todos lados. Entonces, se lo lleva a una zoóloga que no es ictióloga, no es especialista en peces. Esta lo dibuja y a ella sí le va a mandar el dibujo a un especialista en peces. Fue ahí donde este señor, no recuerdo su nombre, se quedó, pues, asombrado porque este pez está extinto. ¿Cómo es posible que lo hayan encontrado? Entonces, ya después, años después, incluso actualmente, se siguen encontrando ahora en el registro fósil, pues, a este celacanto. Entonces, no es como que se supone que se extinguió y de repente aparece. No, simplemente sus restos no se fosilizaban bien. Entonces, no es la bandera, no es el símbolo, como el okapi, pero sí fue como que un descubrimiento que los criptozoólogos quisieron, pues, tirárselo a la ciencia, ¿no? Ah, no, que no existen. Ah, miren.
Pero ¿vas a querer hacer la canto o se lo tiro a la ciencia? Sí, qué bueno que mencionas el celacanto, porque hace poco salió una noticia en Nature, estuvimos escribiendo sobre esto, que se hizo como un análisis de qué tan rápido envejece el celacanto, y según sus estudios, o sea, pueden vivir hasta 100 años y alcanzan la madurez sexual hasta los 50 años. O sea, no, son como bebés hasta los 50 años. Se parece a Baby Yoda o Grogu, que era un bebé de 50 años. No sé si vieron The Mandalorian, pero ahí está. Pero sí, esos se llaman taxones Lázaro. Están muy interesantes. Cosas que creíamos que estaban extintas y de repente, ¡oh, aquí hay uno!
Sí, es como bien curioso, ¿no? E incluso creo que también como esto es como parte de lo que ha agarrado la criptozoología, ¿no? De que los críptidos son ya sea especies que se extinguieron en algún punto de la Tierra, de todo lo que llevamos viviendo aquí, o siguen por ahí, siguen escondidos o habitan en ciertas zonas muy, muy específicas, ¿no? Pero creo que lo primero que se menciona de los críptidos, aparte de que son como estos animales ocultos, pues es esta parte de creer o hacerlo verlo a la ciencia de que son especies que estuvieron aquí, ya sea que estén extintas o simplemente no se ha encontrado realmente algo que diga, aquí está, ¿no? Porque incluso ha habido mucha gente y creo que en Florida hacen mucho esta de la cacería de los yetis.
Órale. ¿La cacería de qué?
De jet, de, no, de, dije yetis, de pie grande, perdón. Este, sí, o sea, es como un evento anual, así, donde se reúne un montón de gente y vamos a encontrar a Bigfoot, ¿no? Incluso hasta hay un museo dedicado a Bigfoot. Este, les voy a poner imágenes del museo, está interesante. Es un museo al que yo hasta quisiera ir, digo, no manches, está bien chido, ¿no?
¿Este es el momento para sacar todos los datos del Yeti?
No, todavía no, espérame. Sí, espérame. Bueno.
Le va a llover, le va a llover.
Sí, sí, no manches. No, de hecho, pues antes de mencionar Yeti, Bigfoot y algunos de los animales de los que vamos a hablar, yo tengo una duda que me surgió mientras estuve leyendo del episodio. Y es de que, bueno, pues sabíamos que los críptidos pues son especies animales que se mantienen pues alejadas a la ciencia, como ya lo dijimos anteriormente, o que son pura especulación o son parte de alguna mitología. Y aquí la pregunta que me surgió es de que si existe una taxonomía de estas especies, ¿no? O sea, ahorita creo que Pablo mencionó esta parte de la sistemática. Entonces, uh-huh. Sí hay, o sea, bueno, yo sí vi que hay una como clasificación de críptidos verdaderos y pseudocríptidos, pero estaría interesante saber, uh-huh. Y no sé si ustedes lo encontrarían, por ejemplo, no sé, que Bigfoot pertenezca a cierto reino, a cierto dominio, a cierta fila, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues como dices, clasificación hay, pero siento que como tal una taxonomía o usar ya la cladística, no creo, porque los árboles filogenéticos tienen que ver con evolución. Entonces ahí como que los quieran acomodar, quién sabe. Pero sí he visto clasificaciones de críptidos humanoides, críptidos acuáticos. Pero como tal, la taxonomía, no. Pero sí he escuchado sobre esto del Sasquatch, pie grande, Yeti y demás monos gigantes, dicen que son la misma especie, pero en diferente lugar. ¿Sabes? No sé si es como que lo más próximo que podría estar este críptido o estos críptidos como simios o homininos gigantes a una clasificación taxonómica.
Ajá. Yo también creo que va como un poquito de esa parte porque, o sea, es lo que tú comentas de que se mencionan como ciertos homínidos o como cierto tipo de simios e incluso se hacen como especulaciones de que perteneció a tal familia y una familia que ya está extinta desde hace tantos millones de años, ¿no?
Claro.
Sí, lo de la...
Tipos extintos.
Lo de la taxonomía está muy, muy sabroso, sobre todo por cómo empezó Ulises, porque básicamente es la historia de la taxonomía, ¿no? De antes cuando se clasificaban las cosas como, bueno, lo que vive en el agua, lo que vive en la tierra, las cosas que pueden volar, pero se ve que esta no es una clasificación natural, porque la evolución es como recursiva, entonces algo que salió pueden volver, como los delfines que volvieron al agua y demás. Pero otra de las cosas con criptozoología es que cuando estaban como tratando de hacerse valer, pues lo que hicieron fue interpretar a las cosas como dinosaurios, por ejemplo, como fósiles, criaturas extintas, como tratando de dándole una validez. Entonces, en lugar de como crear su propia taxonomía, trataban de encajar los monstruos como en cosas, en familias ya existentes, como, no sé, como primates, en el caso de Gigantopithecus y en el caso de otras cosas, como encajarlos ahí a cosas extintas, haciéndolo como, bueno, es posible que exista, si existió algo así, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y una de las críticas a esto es que, bueno, la gente que estaba en contra de la criptozoología era como, bueno, que lo que estás haciendo ahí es como estás cambiando el monstruo para hacerlo encajar, entonces ya te estás inventando algo para encajarlo, ¿no? Entonces por todos lados le llovían golpes a los criptozoólogos de no, 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 y los criptozoólogos como pero, no.
Eso me suena bastante y creo que lo mencioné en el live de que es similar a lo que pasó con la guerra de los huesos, ¿no? También allí que hacían todo su robotijo de dinosaurios y todo y fue así como que ¿qué está pasando aquí?
Nomás por tener una historia buena. Es como de... y claro, sí. Lo que contaba Pablo de los dinosaurios, ¿no? Y muchos críptidos, como tal, los ilustran, ¿no? Vi a tal dinosaurio cuellilargo y se ilustra. Pero si nos damos cuenta, digamos que en la época de los 30 se ilustró a este críptido saurópodo. Pero esta ilustración que ellos hicieron y que juraron que lo vieron, es una ilustración que hizo Charles Knight como ellos pensaban que eran los dinosaurios. Entonces, están inventando su historia sobre las reconstrucciones paleoartísticas del momento. Y claro, investigaciones actuales cambian completamente la morfología del dinosaurio de esa época. Entonces ahí ya es como de, otra vez, tómala.
Por eso traes tu playera de Jurassic Park. Bueno, para los que no escuchan, Ulises trae una playera de Jurassic Park. Si lo quieren ver en YouTube, claro. Lo pueden ver en YouTube. De hecho, ay, me acordé ahorita de tu playera de Jurassic Park. Me acordé del meme así, ¿no? De que no pertenecieron al periodo jurásico. Así. La película es una, así de que la película es una mentira. Y yo así de, no, dejen Jurassic. Es que yo soy un fan de Jurassic Park, lo siento.
Somos. Y sí, cuando ves las incoherencias, pero va.
Pasa. Mira, si pasa en la criptozoología, puede pasar en el cine.
Claro.
Sí, es que sin incoherencias no sería tan divertido, ¿no? Había un video corto de animación que eran como, ¿qué pasaría si hiciéramos como de otras eras geológicas, ¿no? Y como Cambrian Park. Y salen los trilobites así todo, casi sin moverse. Pero fue como, o sea, fue divertido como por 2 segundos y después como, bueno, ya, ¿quién tiene hambre? Entonces, pues, sí, hay como que meterle más cosas a la ficción para que vaya generando. Y creo que eso es algo, un efecto, ya que estamos para meterlo con nuestro tema, de cómo los mitos van cambiando, ¿no? Y cómo sí. Estas criaturas van cambiando con el tiempo, porque según la cultura se les van metiendo más y más cosas. Que es el caso de Nessie, ya estaremos hablando de Nessie también.
Es como bien interesante toda esta cuestión de cómo han ido metiendo, incluso, pues han buscado la forma de comprobarlo, ¿no? Y también algo así como que me ha surgido durante este episodio es saber si los críptidos tienen como características en comunes, ahorita que hablábamos esta cuestión de la sistemática y la taxonomía, ¿no?
Pues los simios, ¿no? Volvemos a poner ese ejemplo, los homininos gigantes, es como sí. Hay muchísimos, y pues también hablar de dinosaurios, son como que dinosaurio por acá, dinosaurio por acá, entonces esas serían las características. De uno de ellos.
Sí, porque, o sea, pues son... Es que no sé si decirle especies, o no decirles especies, pero, o sea, son organismos como bien distintos, ¿no? O sea, como ya mencionamos, hay acuáticos, hay terrestres, hay humanoides, y pues todos tienen, o sea, ponle que sí tienen como esta característica de que, bueno, es humanoide. Pero a pesar de que sean humanoides, son bien distintos. O sea, Bigfoot, el Mothman, que son como humanoides, pues el Mothman, que de hecho ya es un pseudocríptido y sigo traumada de que es un pseudocríptido, me han mentido toda la vida. Pues es bien diferente a Bigfoot, ¿no? O sea, uno es una polilla y el otro es un simio.
Sí, ahí yo quería meter algo porque lo podemos hablar con más detalle después en la biosonda, porque es como más de esa onda, pero Dawkins, habíamos hablado de Dawkins y los memes. Entonces, ahora que estamos hablando de eso de animales, pero también de cultura, en realidad los podríamos ver no como especies, sino como memes. No sé si tienen la idea de meme, que es, para contexto, por si no han leído el gen egoísta, el meme es como el equivalente del gen, pero de la cultura. Entonces son los, en vez de genes, tenemos memes en la mente y son ideas que se van transmitiendo. Y yo así puedo entender más o menos a los críptidos, ¿no? Por ejemplo, este humanoide peludo es un meme que se ha ido transmitiendo por las culturas, ¿no? Porque casi todas las culturas tienen un humanoide que vive en la selva o en las montañas. Estaba viendo que, por ejemplo, en Sudamérica, también en Bolivia, hay como un no recuerdo bien el nombre, pero también como un mono gigante. Y, de hecho, ese lo han puesto como hacia este perezoso gigante. No sé si, Ulises, lo has visto a lo mejor. Y, ajá, entonces, todas las culturas tienen como este meme de hombre gigante que vive peludo, que vive en las cavernas. Y creo que en el live llegamos a esto de qué tan antiguas son estas tradiciones. Porque si todas las culturas lo tienen es porque es algo de muy atrás. Y quizá hay como una semilla de algo real, ¿no? Cuando nosotros como especies humanas interactuamos con otras especies del género homo también. Entonces, podría haber algo que ver. Y luego está esto que dice Ulises de los dinosaurios, pero eso es muy reciente. Recordemos que los dinosaurios, no toda la vida supimos de que existían dinosaurios. Cuando se conocían los fósiles primero y decían, bueno, son como reptiles gigantes o cosas que existen en otro lado. Después se le fue dando como más como esto de dinosaurios y toda la como la parafernalia de Jurassic Park y lo demás. Entonces, se van cambiando estos mitos, ¿no? Con el tiempo. Y pues sí, en cuanto a clasificaciones, creo que sería más fácil verlos como memes que van mutando a través del tiempo.
Sí, el gen egoísta lo leí cuando estaba en licenciatura y creo que es un libro que todos los que están estudiando biología deben leer, definitivamente es una chulada. Al igual que el mono desnudo, eso se los dejaré de tarea.
Y sí, también como otro comentario, estaba leyendo igual un artículo a los que los criptozoólogos muchas veces se clasifican a sí mismos como científicos. Ya dijimos que no. Pero en este artículo menciona que ellos más que nada serían antropólogos culturales, estudiando leyendas, culturas y todo este folclore pues que tienen diferentes civilizaciones. Y en este mismo artículo decían algo muy interesante, que era sobre cuando llegaban países europeos a conquistar, ¿no? El esclavo decía, no, pues viene el hombre blanco. Me va a dar, no sé, por lo menos proteger o no me va a pegar tan feo. Sabemos que en esa época pues, agarraban a los esclavos de donde llegaran. Si le invento o si le digo, no, pues mira, hay un animal acá, es tal, 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 tal. Entonces dice, voy a tener una recompensa si le invento algo al hombre blanco, al conquistador. Y también se me hizo muy interesante este comentario. Como de, también por ahí pudieron hacer estos críptidos, ¿no? De estas invenciones.
Sí, ahí había leído también algo que, por ejemplo, en China les vendían a los europeos, les vendían sirénidos, o bueno, sirenos y sirenas, pero ellos los fabricaban, o sea, cortaban un mono a la mitad y le pegaban un pez y los vendían como sirenas. Entonces, el negocio.
Ay, pues esto, o sea, esto puede tomarse como la falsificación de las pruebas, ¿no? O sea, lo que hablábamos de hacer todo este conjunto. Y ahorita que mencionan los sirenos no son críptidos, también son pseudocríptidos. Y no sé, o sea, es que eso es bien raro. Y creo que eso también salió en el AI. Entonces, o sea, las sirenas hembras existen, pero los sirenos machos no existen. Entonces fue así como que, entonces, ¿cómo se reproducen las sirenas? Es algo que me causa demasiada curiosidad, así que, ¿cómo demonios pueden existir?
No, o sea, las sirenas son críptidos y los sirénidos no son críptidos.
Los sirenos.
No, no son.
Ajá,
así, ajá. Sí, de sirenos, no son.
No son. Entonces fue así como que, ¿qué demonios está pasando aquí? Y no, es que está bien raro. Y bueno, ahorita que mencionan esta parte de los esclavos y esta parte de la comercialización, pues todavía se hace realmente, o sea, recordemos la mujer cocodrilo de las ferias, es algo que pues, viene siendo lo mismo, ¿no? O sea, esta sirena que le cortaban el pez y la pegaban, pues es lo mismo que la mujer cocodrilo que vemos en la feria. O sea, no ha cambiado eso realmente.
Claro.
Cuando dijiste eso todavía pasa, pensé que ibas a hablar de la esclavitud y moderna y eso, se va a poner denso este tema.
Eso también todavía sigue igual, creo. Pero se supone que somos un podcast científico y de biología, entonces...
Vio mal timing las comillas, pensé que hablabas de otra cosa, ya, entre comillas. Entre comillas ya se acabó la esclavitud.
Entre comillas, pero dicen... Yo no sé, bueno, pues, suena de huachican, pero, o sea, yo tengo la tez blanca, entonces la verdad es que sí he visto esta parte de que luego, comentan cosas o hacen estos comentarios, ¿no? Así de, no es el racismo inverso, esa cosa no existe, créanme, pero sí la gente que tiene, pues, morenita, pues todavía, y la gente de color, más, ¿no? Recordemos lo que ha pasado durante los últimos años, aparte de la pandemia.
Sí, muy, muy denso tema. Sigamos mejor con vos.
Sí, creo que ya nos desviamos demasiado. No sabía que íbamos a hablar de socialismo en este. Pero bueno, y bueno, pues entre los críptidos pues más conocidos, y creo que todos los hemos llegado a topar en nuestras vidas, o incluso fue de los primeros que llegamos a conocer, o incluso llegamos a vivir esta parte de notas, ¿no? Así en las noticias, pues ya lo hemos mencionado, pues es el Bigfoot o Pie Grande, el Yeti, el Chupacabras, Y en el live, pues nos pidieron meter los nahuales. No encontré mucho sobre los nahuales, pero tampoco encontré realmente si son considerados como crítidos, porque es como un poquito más esta parte de la mitología. Entonces, basado en la lógica de la criptozoología, para mí no serían críptidos así en esta parte, porque pues es algo ya mitológico, pero pues igual los vamos a ver un poquito, ¿no? Y bueno, pues Bigfoot, la cara de Luis, esa buena cara de Luis, es que, bueno, ya lo van a ver en YouTube. Bigfoot, también conocido como pie grande, traducción literal, dice que es posiblemente un descendiente del Gigantopithecus, que fue un homínido que habitó en Asia a finales del Pleistoceno y que habría pasado a América del Norte a través del Estrecho de Bering, como hicieron también pues los primeros humanos, ¿no? Y pues la descripción más habitual que se tiene de Bigfoot es que es una criatura de aspecto de simio, es bípedo, es decir, camina en los pies, patas, no sé, que no entiendo ahí la criptozoología, si son piernas o son patas, y pues tiene una altura de entre 1.83 a 2.13 metros, también pesa 160 kilogramos. Esto es como bien raro, ¿no? Esta parte de la descripción tal cual, porque pues nunca se ha visto un Bigfoot y como que, o sea, solamente lo que se ha visto de Bigfoot han sido las huellas. Y como que de una huella saquen como que toda esta cuestión de descripciones. Está interesante. Está
medio rayado, ¿no? Videos que ya mintieron, entonces es como de...
Sí, eso está interesante porque es básicamente trabajo rutinario para algunos paleontólogos. Porque con huellas, hay toda una disciplina en la paleontología donde con huellas tratan de ver cómo se movía el animal, la velocidad en la que se movía, cómo caminaba y demás cosas. Entonces hay cierta técnica para hacer este tipo de cosas. Y podemos hablar luego de Gigantopithecus, porque también cuando piensas en Gigantopithecus es como, bueno, este simio gigante y demás, tú piensas que encontraron huesos de Gigantopithecus, pero todo lo que hay son dientes y como dos mandíbulas. Entonces también es como...
Sí. Claro, se hacen estimaciones, ¿no? Entonces ahí, comparando que la morfología del diente equivale a tal, se saca su altura, ¿no? Entonces sí es... No es como real así los huesos. Muchas personas que dicen, no es el gigantopiteco, pues no saben ni siquiera ese dato que comentó Pablo, ¿no? De que nada más encontraron las muelas. Y otra cosa, mencionaste tú el gigantopithecus, vivió en el Pleistoceno, se extinguió en el Pleistoceno, convivió con los primeros homínidos. El Pleistoceno fue hace más de 2 millones de años. Y el Estrecho de Bering, Beringia, ocurrió en la glaciación hace 20.000 años. Entonces, ¿cómo relacionas esa brecha temporal? ¿Sabes? Ese argumento de cruzó por el Estrecho de Bering, tache, ¿sabes? Con esa diferencia de tiempo.
Y empezamos, vamos a golpear a la cripto, pobres criptos, solo de repente es como, ah, ya, déles una hora.
Creo que la voy a ver, me han puesto más pedo de aluminio, maldición, no quiero que me encuentre.
Claro.
Sí, con Bigfoot, porque aparte hay otra cosa que es que siempre se habla como de un individuo, ¿no? Que está por ahí perdido, pero desde el punto de vista biológico, un individuo por mucho tiempo no es viable, entonces necesitas al menos una población de individuos que se mantenga por el tiempo. Y esto, sí, bueno, mis demás detalles son de Nessie, pero también sucede con Bigfoot.
Sí, de hecho, o sea, mucha gente que comenta haber visto a Bigfoot o que ha cazado a Bigfoot, no recuerdo bien el nombre, pero por ahí vi una nota de una persona que afirmaba haber cazado un Bigfoot y que cazó tanto al papá como al bebé Bigfoot, ¿no? Así como que yo me imaginé el bebecillo así súper bonito, pero...
¿Y qué hizo con el cuerpo? ¿Presentó los cuerpos?
No.
Ah, yo los maté, pero nadie sabe dónde están.
Ajá, exacto, o sea, siempre pasa esta parte, ¿no? De que sí, yo tengo un Bigfoot y lo maté, pero olvidé traerme el cuerpo, ¿no? O sea, lo dejé en el bosque para que ahí se quede y ya.
Es como las fotos de ovnis y demás, es como tenemos cámaras HD todo el tiempo con nosotros, pero cuando sucede algo paranormal, es como todo borrosa la foto, ¿no?
No, pero déjame decirte, hay algo que me ha pasado y definitivamente aquí pónganse sus sombreros de aluminio. Pero en los últimos meses me ha pasado que desde la ventana de mi habitación yo veo una luz en el cielo y ha sido así como que, o sea, yo así como que, ¿qué es esa luz, no? E incluso la he tratado de mirar con mis binoculares, pero la verdad es que también me da miedo. Así como que estoy entre la miro o no la miro, y la última vez que intenté, o sea, era tan fuerte que la verdad como que sí me lastimó el destello, o sea, no pude distinguir nada, me lastimó bastante. Y la he grabado con mi celular, pero no sale tal cual, y yo así como que, ¿por qué? No, o sea, sí, bien raro. Y no tengo un celular patito, tampoco tengo el celular super guau, nada, ¿no? Pero es un celular más o menos ahí, que creo yo, no voy a decir marca porque luego pues, no me patrocinan, pero o sea, sí pasa eso, o sea, y yo he estado así como que no manches, o sea, ¿por qué no lo capta el celular? Y he estado así como aferrada, así de, ¿por qué? Y incluso tengo el video, y en el video sí se escucha como un ruido muy, o sea, como un aparato de aire, así. Y esa vez que lo grabé, pues eran como las 2 de la mañana o 3 de la mañana. O sea, realmente estaba todo en silencio. Ni siquiera estaba haciendo aire y fue así como que, ¿de dónde viene este ruido? Y ya, o sea, y sí lo he visto varias veces, pero no sé, o sea, definitivamente algo pasa que el celular no lo capta.
Te imaginé diciéndole a tu celular, estás viendo y no ves.
Sí, o sea, y eso me da coraje, y yo decía, ¿por qué no lo capta? ¿Por qué? Porque incluso he hecho así como videollamadas con personas así de, es que ahí está la luz, ¿no? Y les pongo el celular para la videollamada y no lo capta, o sea, definitivamente no sé, creo que eso puede ser como un problema de que tengan los celulares, que no llegan a captar como esa
la luz, ¿no?
Ajá.
Sí, es que las compañías de celulares son los dueños son ovnis, son aliens, y entonces tienen un chip que bloquea.
No, de hecho
claro, es un objeto volador no identificado, puede ser.
Ajá, okay. Totalmente es un ovni, sí.
Sí, definitivamente. Y lo curioso es como que no está siempre, ¿saben? O sea, hay como veces que lo veo como 3 noches seguidas y luego ya no lo vuelvo a ver hasta dentro de 2 meses o así. Pero sí está bien raro, esa es mi anécdota reciente de que he estado viendo un ovni desde mi habitación. Estoy loca.
Y bien, ¿y los ovnis, los aliens no entrarían en criptozoología?
No entran en criptozoología, eso es aparte. Y es una ciencia aparte, o ciencia aparte, porque sí es como la ufología, ¿no? Ajá.
Sí,
pero bueno.
Totalmente aparte.
Sí, deberíamos hacer un episodio de aliens.
Sí, podemos hacer un live de...
Sí.
Tengo una teoría evolutiva sobre eso.
Oh, sí, eso me late, pero pues vamos a regresar a los críticos, creo que.
Ah, claro, sí, el episodio.
Vamos a regresar a críticos. Ay, pues otra como característica así de Bigfoot, pues es su pelaje, ¿no? Está cubierto de pelo, a excepción de la parte del torso, eso está completamente desnudo. Y el color de su pelaje, pues viene siendo un color rojizo, marrón, incluso llegan a describirlo con algunos brillos plateados o blancos. Y pues lo que mencionábamos de que pues, las huellas son enormes, pero la huella viene siendo similar a un pie humano. Y dice que el ecologista Robert Michael Pye, o no sé cómo se pronuncia su apellido, pero dice Pile, dice que las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo, tienen sus 5 dedos, un músculo doble y hasta un arco de 18 a 21 centímetros. O sea, wow. ¿Cómo mides un arco? O sea, O sea, son cosas, son cosas como bien específicas, ¿no? Y o sea, Bigfoot es, creo que fue el primer críptido que yo conocí en mi vida, ¿no? La leyenda del Sasquatch.
Sí, y no solo el primer críptico de tu vida, sino que yo me atrevería a decir que fue uno de los fundacionales, porque estaba leyendo como la historia de Sasquatch y demás, y está también relacionada con la historia de Estados Unidos un poquito, de cómo cuando llegaron pues los británicos y todo eso acá, como que, o sea, en Inglaterra era esta tradición de llegar a un lugar y empezar a catalogar todo, ¿no? Cuando sucedió en Estados Unidos, como que no había gente formalmente entrenada en ciencia, entonces pues empezaban a catalogar todo. Después se institucionalizó la ciencia porque fue como, wow, somos Estados Unidos, vamos a ser el mejor país del mundo, pero necesitamos ser buenos en ciencia. Entonces entrenaron como a científicos y empezó a haber como este roce entre los académicos, o sea, con formación académica, y estos exploradores que ya estaban ahí como catalogando cosas y demás. Y ahí empezó como a surgir esto de avistamientos de Sasquatch y demás, pero fue alrededor de 1950. Y en los 50, si recuerdan la fecha que les dije de Bernard Hovelmans, en el 55 él publica como este libro que es básicamente la Biblia de los criptozoólogos, que es en la búsqueda de animales escondidos, una cosa así, traducción libre. Entonces, básicamente Sasquatch estuvo como involucrado en el génesis de la criptozoología como tal, como esta institucionalización de la criptozoología. Entonces yo creo que en lugar del Okapi debería ser el Bigfoot el símbolo de la criptozoología.
Sí, justo te iba a decir eso.
Sí, y además, pues sí, no sé, como el Bigfoot también empezó a meterse mucho en la media, en las películas, y eso fue como lo que empezó a resurgir todo eso, porque pues obviamente como estaban, no era la ciencia mainstream, sino que estaban como, porque Haberman tiene doctorado y habían varias personas con doctorado que al inicio estaban como atrás de esto, y pues con este afán buscaban como que la media se interesaba, los medios se interesaban en ellos, pues empezaron a sacar muchos libros, muchas películas y demás, pues, pero esto mismo los fue desviando porque mucha gente empezaba, yo vi a pie grande, ¿no? Y en realidad había visto un oso y demás, entonces pues empezaron como a meter mucha evidencia circunstancial de mucha gente que nada más quería como llamar la atención o recibir recompensas o algo así. Entonces pues mucha de esta gente que al inicio era seria de doctora se fue como saliendo, como bueno, esto no vale la pena, vamos a seguir por nuestro camino. Y solo había una persona que fue como que luchó hasta el final, o sea, una persona académica reconocida, que el nombre me parece que es Krantz, sí, es Krantz el apellido, y él fue como hasta el final de sus días tratando de realmente reconocer a Sasquatch, y él tenía como varios malentendidos con las personas locales, porque pues él tenía entrenamiento académico, ¿no? Entonces, siempre que había como una nueva evidencia, él pues la ponía a su nombre y demás, y las personas así como, oye, ¿y yo? Y eso es algo que pasa en la criptozoología, pero también pasa en la ciencia mainstream, sobre todo en la paleontología. Podemos hablar en otra ocasión de esta cuestión, ¿no? Del robo de fósiles y demás, pero ya se sale un poco del tema, pero pues sí, Bigfoot es como el grande de la criptozoología.
Incluso ahorita que...
Sí, y ahorita que mencionaste oso... Ajá. Encontré un artículo de genética. Sara Monson, de la Universidad de Bioinformática, el Instituto de Salud, no sé de dónde.
Pero, de la Universidad de Inglaterra.
Pero suena formal, no sé de dónde, pero suena formal.
Es que dice de Carlos y yo, un nombre. Bueno, se hizo un estudio genético, pero no del Bigfoot, sino de su primo asiático, el Yeti. Porque así como mencionaste tú el caso de que cazaron Bigfoot, hay pruebas, no sé si existan también museos, la verdad no investigué eso sobre Yeti, pero hay que su pelaje, qué dientes, qué huesos, qué tal. Se hicieron los estudios genéticos, ¿no? Y al final, de 8 especies que salieron, 7 eran de osos. Pelo de oso, diente de oso, huesos de osos, incluso otras de caballo, pero pues esas no eran como tan las que tenían los criptozoólogos como tesoro, ¿no? Pero había una que no era de oso. Entonces esa una era como de, ¿sí existe? Y esa muestra era de una como piel con pelo, grisácea, con blanco. Entonces es como de, pues el Yeti. Ajá. Al final vieron que era de un Canis lupus familiaris, un perrito. Entonces es como de... Los de tesoros que guardan.
Pero aparte, si te pones a pensar, ¿algún enfermo le quitó la piel a su perro o a un perro de la calle para mandarlo como prueba?
Oye, sí, no manches, pues qué feo. había visto así. O a menos que fuera el cadáver del perro, ¿no? Y ya como el pelaje ya estaba así, pues ahí ya me lo llevo. Pero,
pues sí, lo que me gustó del estudio es que no se hizo en pelos del bosque. O, no, se hizo de los, como les digo, de los tesoros que tenían pues estas personas. Afirmaban que era de dieta.
Sí.
Sí, pero sirvió de algo bueno, ¿no? Porque estos osos pacíficos están en peligro de extinción. Entonces, al hacer esta investigación, pues ya se enfocaron ahora a los osos. Pues como de, pues trajo algo bueno.
Al final de cuentas, quiero hacer dos menciones antes de volver al Yeti. Ahorita que Pablo mencionó esta cultura popular del Bigfoot, de películas y todo, ¿sabían? Bueno, esto... Es que es muy curioso, pero vi que incluso hay literatura erótica sobre el Yeti. Sí, o sea, sí,
hay, no, muchas cosas pasan por mi cabeza. Es como, ¿quién consume esto? ¿Quién crea esto?
Sí, sí, no sé. Mira, los furros son muy extraños. Entonces, fetiches. No sé.
Cada quien, aquí no estamos para juzgarlos, pero así si quieren leer, pueden encontrar en la descripción. Ah, no mentí.
Déjenles paso mi video personal, no se crean. No, pero sí, o sea, la cultura del Yeti ha llegado hasta incluso a esto de que hay literatura erótica sobre el Yeti.
Vaya dato perturbador.
Demasiado perturbador. Y este, para hablarle ahora sí del Yeti, de su primo, este. Se dice que estos tuvieron avistamientos del siglo XXI y miden, o sea, es como un poco más chico o grande. No, es más grande que Bigfoot. Mide de 8 a 10 pies, que son entre 2 a 3 metros más o menos. Y luego, algo como que bien curioso, porque lo mencionas tú, Ulises, o sea, se dice, y esto lo saqué de un blog, no voy a decir el brote de donde lo saqué, pero se dice que la creencia popular del Yeti es este pelaje, ¿no? El pelaje blanco, porque se encuentra, bueno, su rango de distribución viene siendo esta parte de los Himalayas, y que su piel, bueno, su pelaje es blanco, pero supuestamente se dice que el pelaje no es blanco, sino que viene siendo similar al de Bigfoot, que es un pelaje entre marrón, rojizo o negro. Y también yo encontré bastante esto del Yeti, que pues encuentra como todas estas reliquias en templos budistas, si no me equivoco. Incluso hay fotos donde venía toda esta parte de los huesos, el pelaje. Y siento que el Yeti viene siendo más como un tipo deidad que el Bigfoot, ¿no? O sea, es como un tipo más deidad en cuestión espiritual, porque los que hablan más del Yeti son estos monjes que se encuentran en la parte alta de Asia, en los Himalayas, y como que ellos hablan del Yeti con esta como tonalidad espiritual, ¿no? Del hombre de allá, de las nieves, el hombre de las cuevas de fuera. Y la verdad es que tampoco yo no encontré así como una descripción tal cual del Yeti. O sea, a diferencia de Bigfoot, que Bigfoot sí la tienen así como que hasta cuánto mide su huella, cuánto mide el arco. Y el Yeti no, o sea, el Yeti solamente se menciona que es similar al Bigfoot y vive allá, donde hace un chingo de frío. Entonces, como que eso se me hace algo muy curioso, ¿no? De... Creo que va como más en la cuestión de la popularidad y la cultura a algo más como esta parte de ver si realmente existe o no existe.
Es como lo que decía, que más bien son como memes que van cambiando a través del tiempo, ¿no? Es como más desde la cultura cultural. O sea, serían de mucho interés para un antropólogo social, por ejemplo, sí. O para ese tipo de personas que estudian como más la cultura humana.
Sí, sí, es muy curioso. O sea, yo me imaginé que sí iba a haber como un poco más de descripción del Yeti, por lo mismo de que como es algo que se ha hablado durante muchas generaciones y muchos monjes hablan de él, pero realmente sí, como toda esta parte de descripción a comparación del Bigfoot, yo no la encontré, no sé si realmente exista o no exista, porque luego también es como un poquito complicado encontrar este tipo de cosas. Bueno, a mí sí se me complicó un poco encontrar como los artículos, porque la mayoría de cosas pues son estos tipos plots, ¿no? Así de conspiraciones y el FBI te vigila.
De hecho, está interesante que no hayas encontrado tanto sobre el Yeti, porque por ejemplo, de Bigfoot es relativamente fácil encontrarlo y sí. Tiene que ver esto con el impulso mediático, ¿no? En los 50s, cuando estaba como Bigfoot, vamos a crear la criptozoología, vamos a traer atención del público, y mucha gente como inventándose pruebas, o realmente quizá no inventándose, sino que realmente pensaban que era y lo enviaron para análisis. Y esta como boom mediático quizá no sucedió para el Yeti. Ya era como algo mucho más asimilado en la cultura. Entonces ya no era como, yo vi al Yeti, pero entonces como, no era como todo el mundo buscándolo, como en Estados Unidos. Y aparte de la cultura estadounidense, que también es como de, yo. Entonces también creo que eso tiene que ver.
Pues sí, claro, gringos, siempre queriendo ser los primeros en todo.
Ay, sí.
Y pues bueno, el otro, esperen. Y pues sí, del Yeti no encontré mucho, quién sabe. O sea, como que es más normal, por así decirlo, ¿no? En esa cultura o en esa parte. Y pues bueno, otro de los críptidos que traigo, pues, es el famoso Chupacabras. Que también pues lo mencionamos en el live. O sea, yo el Chupacabras me acuerdo que de niña fue así como mi temor más grande, porque todas las noticias salían así del Chupacabras y el Chupacabras. Y pues la descripción más común del Chupacabras es que es como un reptil de piel escamosa, con un color gris, verde. Tiene como algunas espinas o plumas en la parte de la espalda. Se dice que mide un poco más de un metro de altura. Y algunos dicen que parece como un canguro, otros dicen que parece un perro salvaje. Es como las descripciones más comunes. Y lo que yo vi es que el Chupacabras surgió en Perú. Y yo siempre tuve esta idea que surgió en México, pero surgió en Perú en el 95. Ajá, yo recuerdo así las noticias, ¿no? De Chupacabras, pero no, realmente nació en Perú en el 95 y se dice que tiene también unos ojos muy grandes, colmillos y garras, y que vacía completamente pues la sangre de sus víctimas, que es como un tipo vampiro, o sea, succiona la sangre hasta dejarlos mueren desangradas las víctimas. Y las víctimas del Chupacabras, pues lo más común que se menciona, pues son especies de ganado, ¿no? No sé ustedes si tengan como alguna experiencia en cuanto al Chupacabras. Mi experiencia fue esa de niña, que me acuerdo que... Porque hasta me recuerdo que en las noticias te ponían así como la ruta, ¿no? De Chupacabras, así como que, ya lo vieron en Durango, ya también lo vieron en San Luis Potosí o en Ciudad de México, ¿no? Y ponían como este mapita así de toda la ruta que tenía por México.
Lo que pasa es que no había pandemia en ese tiempo, entonces había que seguir un mapa. Vamos a seguir ese mapa. Porque en la pandemia sí, yo también estaba como siguiendo la ruta, pero así, la experiencia que yo tengo con el Chupacabras, bueno, yo recuerdo desde la primaria, ¿no? Que yo no había visto las noticias, pero sí, los compañeros siempre es como, el Chupacabras, y realmente no sabía de dónde era, es como, el Chupacabras es como de acá, pero sí creo que es más como un mito latinoamericano, porque está como en todos los países, y en cada país como que se apropia y se cambia un poquito, porque ahora que lo describías como un reptil, por ejemplo, yo lo he escuchado más como un mamífero, entonces también está como ese cambio de identidad, según, porque de hecho cuando hicimos el live, apenas terminamos el live, mi papá me envió un WhatsApp con imágenes de un supuesto chupacabras, ¿no? Y ahí lo ponían como un casi como un hombre lobo, más o menos, y está interesante, ¿no? Cómo va cambiando según las descripciones. Y estaba muy chistoso él, porque es que se veía que era un muñeco, pero, o sea, el muñeco estaba muy bien hecho, pero querían como intentar que estuviera como respirando, porque así entonces como que lo movían y así, así no respiran. Entonces, o sea, se veía falso, pero el muñeco estaba muy bien hecho. O sea, si tú vas caminando por ahí y te encuentras con eso tirado en la calle, vas a decir,
¿qué pedo, no? A las 3 de la mañana, así con qué. Sí, me imagino.
No, el cambio de región va cambiando. Y a mí me lo sabía. Yo soy del 2000. Entonces no me tocó como todo el auge, ¿no? De, ay, qué miedo.
Qué chiquito.
Pero pues a mi papá, más que nada a mi abuelita y familia de Hidalgo, que decían, ¿no? Que el chupacabras. Me decían a mí que era como un perro. Pero de parte de la familia de mi mamá, decían que era como un vampiro. Entonces ahí están estas incoherencias, ¿no? De
a ver, ¿qué es?
Y de hecho yo sí tengo una experiencia que no conté en el live porque me la quise guardar. Se las cuento rápido. Justamente en Hidalgo, ahí tiene un rancho, ¿no? La familia de mi abuelito paterno. Entonces, ahí mismo decían que existía este perro, ¿no? El chupacabra,
sí.
Que mataba los borregos, y sí tenían ahí cabras con el ganado. Vacas no, pero los pequeñitos. Entonces, en una de esas, como es un pueblito lejano, para ir a comprar cosas tenemos que ir más que nada al centro, ¿no? De ahí, de la zona. Íbamos en la camioneta, y yo tenía como unos 7 años, más o menos, y ahí seguían diciendo que el chupacabras, porque era reciente, o no era reciente, como tal la noticia a nivel México, pero ahí sí. Y entonces que dicen, no, que iba el chupacabras, que acaba de pasar enfrente, lo acaban de ver. Y pues allá, como están en el rancho, traen la escopeta, que se bajan y ¡pa, pa!
No,
y yo pues bien chiquito, y no, no sé qué, iba con mi papá, con mi tío y con mi abuelita. Se bajó mis otros dos tíos y ya nos bajamos todos a chismear. Ya era como tardecita. Y pues, si era su chupacabras, pero era un coyote enfermo. Estaba pelón, o sea, no tenía pelo. Y sí andaba comiendo de su ganado. Entonces, cuando lo vieron, era un coyote. Yo no identifiqué en ese momento el coyote. Sí. Años. Yo no me decía que era un perro pelón. Pero dijeron, no, es un coyote, está enfermo, está pelón, como con sarna. Entonces como de, pues ahí está, ¿no? Como piensan que es un animal deforme, pero al final puede que sean animales enfermos, por eso los describen pelones o con plumas, no con poquito pelo. Y es como de, tuve experiencia con el chupacabras de ese pueblito, que en realidad...
Sí, no, con esa descripción, ¿no? Ajá.
Sí, yo creo que muchos de estos avistamientos de chupacabras son realmente pues coyotes con sarna o cosas parecidas, ¿no? Porque el mecanismo con el que opera el chupacabras es el mismo, ¿no? Con el que operan los coyotes y demás. Sí. Salvo con este tweet que le dan de que chupa completamente a las víctimas. Es como un poco difícil de explicar, pero realmente pues exageraciones de la gente, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Y pues el chupacabras realmente podría ser que no es una sola criatura, ¿no? Sino que en diversas áreas hay como un animal que ataca a su ganado, entonces pues se atribuyen diversas características, ¿no? A chupacabras.
Sí, porque el chupacabras es como un híbrido de todo, ¿no? O sea, yo el concepto del chupacabras, y creo que ya ha ido cambiando por los años, por lo que mencionó Ulises, pero yo, o sea, con la imagen que me quedé del chupacabras, es este como reptil. Y, o sea, era una cosita así chiquita y, o sea, sí me acuerdo que tenía como sus espinas o como los... Sí, o sea, eran como espinas así en toda la parte de la espalda. Pero, o sea, ahorita que mencionó Ulises, creo que sí, el chupacabras ha ido cambiando durante los años, ¿no? No sé, ella está vieja.
Pues yo de mismo año conocía dos tipos de chupacabras y era como de...
Sí, pero qué curioso, o sea, porque sí son como estas descripciones de que es como entre un perro, un reptil. Entonces yo también me imagino que debe ser como, no sé, un coyote o como un coyote mestizo, porque pues también recordemos que existe la fauna feral y hay perros que llegan a reproducirse con coyotes, entonces sale como este mestizaje por ahí. No sé, yo definitivamente... Pues es lo único que conozco de chupacabras y me daba mucho miedo de niña, ¿verdad? Fue así como de mis pesadillas totalmente. Ahora no sé por qué me daba miedo, porque pues se supone que no ataca a humanos, o definitivamente nunca salió así como un caso donde fuera así como un humano fue asesinado por un chupacabras. Siempre salió esas cuestiones del ganado, cosas que no tienen explicación.
Sí, hablando de eso, bueno, se sale un poquito, pero es de Aliens, como mi mayor temor de la infancia, que era una película, realmente no recuerdo el contexto ni nada, pero era como un alien que cayó como una nave y ya las personas que vivían cerca de la casita, alejada de todo, encuentran como este alien, pero es como una bola que se va moviendo por ahí. Es todo lo que recuerdo de la película, yo estaba muy chiquito, así que no sé ni el nombre de la película, ni quién salía, ni nada, solo recuerdo esa escena, que era como una bola que se movía por el piso, y me daba mucho miedo, pero, y es como, ¿por qué te da miedo? Es una bola que rueda.
Lo puedes patear.
La patea, ¿sí?
Sí.
Pensamos igual. No sé, no recuerdo esa película, pero yo sí soy bien fan de los aliens y así como que pensaba así. Bueno, de niña no. De más grande sí fue así como que abduzcanme, ¿no? Y vengan por aquí.
Para ver qué onda.
Sí, así como que ese es como el sueño que he tenido. Y también tengo por ahí otra anécdota con una amiga. Esa sí es compartida, donde sí vimos una nave. Incluso fue como bien curioso porque fue muy específico. Porque la nave tenía forma de esta como V, o como este triángulo, ¿no?
Y no,
sí, pero es que, o sea, fue definitivamente así, porque en ese entonces yo estaba en licenciatura y teníamos que hacer la reconstrucción de un esqueleto para los que estudian o quieren estudiar biología. No sé ustedes si lo llevaron en su carrera, pero en zoología teníamos que reconstruir un esqueleto. Entonces, yo me quedé a dormir en casa de ella y me llevé los huesos para limpiarlos, ¿no? Entonces, hicimos ahí la fogata y yo tenía los huesos ahí hirviéndolos en agua para poderle quitar toda la carne y todo. O sea, fue así como un ritual bien raro. Y ya después, pues nos acostamos ahí a ver las estrellas. Y la verdad es que yo no recuerdo mucho parte de la anécdota. O sea, yo nada más me acuerdo que le dije así como, oye, mira. Y ya, es así como que lo que recuerdo. O sea, vimos las luces en esta formación. Y ya de ahí ya no, o sea, tengo como este lapso de pérdida de tiempo porque realmente no sé como que si pasaron segundos, minutos o cuánto tiempo pasó. Pero yo solamente recuerdo así como que la nave hizo esto, o sea, como que bajó, subió, y de ahí ya no me acuerdo, nada más me acuerdo como que fue así como un golpe, y ya fue así de que ella me dijo, vamos a meternos, y ya, ¿no? Pero ahí dejé el bote con los huesos y todo, y nos metimos. Esa sí ha sido como la experiencia más cercana, aparte del ovni que he visto en mi casa, pero esa, y ahí incluso pues está ella, ¿no? Ella lo vio junto conmigo.
Vale.
Entonces, no sé qué pasó, si me abducieron o no me abducieron, creo, pues si no, pues ya se cumplió mi sueño, y si no, pues quién sabe.
Sí,
estuvo bien raro, pero es las únicas dos que me han pasado, ¿no? Y pues bueno, ya otra vez regresando a los críptidos, vamos a hacer un episodio de Aliens ahí, vamos a platicar de aliens, a ver si tienen su taxonomía, su clasificación y todo
los
esto.
Empezando.
Sí, y pues la última pues que traigo, pues que mencionaban mucho en el live y la gente estuvo así como interesada en que habláramos de eso, pues son los nahuales. Como les mencioné, esto es como más un poquito de creencia, mitología, porque pues dice que esto es dentro de las creencias mesoamericanas. Y un nahual, pues se trata de entre una especie de brujo o chamán que tiene la capacidad de convertirse en cualquier animal, ¿no? Y también dice que entre las tradiciones que existe respecto a los nahuales, es que cada persona nacemos como con este espíritu animal, que es nuestro espíritu guía, y que se encarga de protegernos durante nuestra vida. Incluso hay como esta parte de que ciertos chamanes te pueden decir que cuál es tu nahual.
Sí, también está medio raro ese caso. Más que nada cuando dicen que se transforma, ¿no? Y pensar en que un organismo se transforme. Ya uno biólogo conociendo los diferentes filums es como de...
Sí.
¿Sabes? Es como la primera piedra que dices, es imposible. Como de, ¿cómo pasa? Pero sí, yo los conozco como personas, brujos, malvados. No, porque sí he escuchado que creo que en otros lados lo ven como algo bueno.
Ah, sí, sí, incluso, pero también como que depende de la parte del país. No sé si los nahuales son totalmente como de México o es parte de la cultura latinoamericana, pero, por ejemplo, aquí en México sí como tiene esa cuestión del chupacabras, ¿no? Como que depende de cada estado la funcionalidad del nahual. Unos dicen que son malos, otros dicen que son buenos, otros dicen que, pues no sé, ahí inventan cada cosa, o no sé si es inventado. Pero a mí también como que me cuesta un poquito esta capacidad de que te puedas transformar como en un animal. De hecho, hay una caricatura que se llama Aventuras con los hermanos Crack.
Aventuras con los Cracks.
Ajá, para los que no sepan, ellos son los...
¿Cómo, no? The Kids.
Ajá, y aparte, pues ellos son los chicos estos que hacían Sabu Mafu, ¿no?
Sabu Mafu, con los hermanos sí, Cats.
Ay, los amo.
Ahí para, porque si no me voy a poner a cantar toda la canción.
Ya sé, sí, nostalgia, infancia. Bueno, el punto de que mencionó esta caricatura es de que este es como el punto que tienen ellos, ¿no? De que se transforman, bueno, tienen así como esta cuestión de como trajes y ellos se transforman como en animales, ¿no? Ajá, sí, entonces está bien chido. Y
son nahuales.
Son nahuales.
Eran nahuales.
Sí. Entonces, no sé, está chido.
Sí, está interesante eso porque lo que yo había escuchado, pues, así de la gente que me contaba de los nahuales, porque creo que sí es muy mexicano, al menos en México es muy fuerte la tradición, no lo he escuchado en Sudamérica, quizá haya, pero no es tan así como los nahuales, porque todo el mundo es como los nahuales, no es nahuales. Y yo me quedaba así de ¿qué es un nahual? Y me miraban como ¿no sabes qué es un nahual? ¿Por qué no sabes lo que es un nahual? O sea, como que es algo muy arraigado en la cultura mexicana. Y lo que yo había escuchado es que eran chamanes que se transformaban, no sé, pero también me dices que es como un espíritu, entonces no sé, quizá el chamán dominaba el espíritu o algo así, porque de eso de las culturas que usaban como este tipo de chamanismo donde se transforma en un animal son como muy extendidas y muy muy extendidas. Entonces no sé, está interesante otra vez desde el punto de vista antropológico,
sí,
de estas transformaciones, porque de hecho con todo esto de la cultura de las drogas y es en Estados Unidos de los 60s que muchos gringos vinieron como a Estados Unidos a hablar con los chamanes y todo eso y a hacer como sus viajes, se documentó mucho. Hay varios libros de diversos chamanes, bueno, no de los chamanes, sino de personas de Estados Unidos que venían, hablaban con los chamanes y ya escribían sus libros sobre chamanes. Y de hecho uno de esos libros, porque me lo comentó una amiga, de hecho es Depresión Sináptica de la Bisona, también me lo comentó y me dijo que podía buscar ese libro, y lo busqué aquí en Canadá y sí está, o sea, es algo muy muy, muy, muy extendido, o al menos lo fue en su momento, de esta tradición y intercambio cultural. Entonces, eso se me hace interesante.
Sí, porque incluso se dice que pues esto viene desde la época prehispánica y que se atribuye mucho a las deidades de la cultura maya, la cultura mexica y la cultura tolteca. Y pues incluso algo que se menciona mucho de los nahuales es que el principal era como el jaguar, ¿no? Y bueno, para los que no son de México, el jaguar aquí en México fue una deidad, así completamente los guerreros jaguar era como lo más poderoso, lo más vil, lo más invencible, ¿no? Entonces, pero sí se menciona que pues, de fin, o sea, es como que varía en que se pueden convertir entre coyotes, colibríes, algunas aves como son las lechuzas, incluso el mito este de que las lechuzas son brujas, pues surge a partir de esta capacidad que tienen los chamanes o los brujos de convertirse en animales.
Claro, también escuché. Ay. Yo, bueno, escuchaba que siempre el animal iba a ser negro. Entonces, ahí está lo malo, ¿no? Hace los animalitos, que de repente ves una lechuza negra y van y la matan. También lechuzas, pues, de diferentes colores, pero principalmente un animal negrito, pum, se lo fileteaban. Que la mariposa negra, ¡Pum! Chamán o Nahual. El perrito del vecino negro se lo envenenaban porque era un Nahual y que el vecino era cómplice. Es como de...
Es que lo negro es satánico, o sea, todo lo negro es satánico porque incluso también la cacería de los gatos negros, ¿no? Pero eso de los gatos viene un poco más de la cuestión de las brujas, que eran sus familiares, etcétera, etcétera. Pero sí, toda esta parte de negro es satánico, así que quítate tu playera negra. Eres satánico.
El ser satánico. Más que traigo en rojo también.
Judas Isparo es satánico también.
Sigue siendo horario familiar, no te quites la playa.
Ah, bueno, sí, Ale. Sí, creo que eso sonó mal, pero...
No. Ah, ya captaron.
No. Si quieren me voy y...
No, ya, ay, me
dio mucha pena. No, pasa nada.
Estamos hablando de que Judas Iparga es satánico.
Sí, que era satánico.
Por vestirse de negro es satánico, no deben vestirse de negro. Yo también estoy vestida de negro, pero no se ve.
Entonces no eres satánica.
No, sí, no.
Solo en el interior, pero no lo muestra.
Puedo seguir así en la plática.
Sí, lo de negro asociado como al terror y todo eso sí está interesante porque, bueno, hace poco escuchaba un podcast que ya no recuerdo dónde, como escucho varios, ya no sé ni dónde escucho las cosas, pero era una antropóloga, de hecho, la que estaba haciendo esta comparación y lo mencionaba como, ya metiéndonos con cosas de racismo y así, pero, o sea, históricamente tiene sentido que asociemos como lo negro con lo desconocido, con el terror, porque como vivíamos antes, pues, no sé, escondiéndonos en las cuevas y demás. Entonces, si te adentrabas, un lobo, cualquier cosa te podía comer. Entonces, era como, lo negro, lo que no se ve, es malo, es peligroso. Pero ya después se fue haciendo como estas connotaciones ya más raciales y todo eso, pero, o sea, tiene hasta cierto punto cierto sentido esto de tenerle miedo a lo negro, ¿no? Al oscuro, a la noche.
Bueno, pero siento que es muy racista, entonces no. Pero lo diré, no es racista.
Y lo puedes editar.
No es racista, pero ahora incluso ya sé por qué existió la esclavitud. Realmente le tenían miedo a las personas.
Sí, y justamente podemos relacionar esto con un comentario de Pablo al inicio. En estos bestiarios, incluso tenían esclavos humanos como bestias.
Sí, es que no los consideraban humanos, ¿no? Entonces también es como de verlos diferentes y decir, no, estas cosas son animales, ¿no? Y así les decían, o sea, decían, estas cosas son animales. Y pues, sí, o sea, no es racista, es como algo histórico que pasó y creo que, pues sí, está mal.
Sí, porque pues existieron los zoológicos humanos, ¿no? Y pues eran todas estas tribus que pues eran diferentes. Y pues bueno, chicos, no sé si quieran hablarnos de algún otro críptido que conocen o si gustan, los platicamos en otra ocasión.
Sí, nos podemos pasar a la biozona a escucharlo esto en nuestra segunda parte.
Pues muy bien, entonces sí, nos pasamos a la biozona, allá vayan y escuchen la segunda parte de Crítido, se va a poner interesante. Chicos, gracias por estar aquí, no sé si gustan repetirnos sus redes sociales para que vayan y lo sigan, les den like, se suscriban y todas esas cosas.
Claro, pues primero que nada, nuevamente gracias por la invitación, más que nada sobre este tema súper emocionante, súper interesante. Y sí, repitiendo pues, mis redes, Biociencia Guay, Facebook, TikTok, Instagram, y apenas vamos a empezar con YouTube. Oh. Entonces ahí si quieren darse una vuelta, Biología General y algo de Química, se me olvidó mencionar eso.
Sí, ¿puedo preguntarte, Ulises, cuántos son en Biociencia Guay? Porque tienen todas las redes.
Ajá, dos.
Sí, es mucho trabajo. Nosotros en la biozona somos varios. Bueno, somos 5 de planta y tenemos colaboradores. Y aún así es un montón de trabajo de estar editando los episodios, la página de Instagram, de Twitter. Y bueno, en todos lados nos pueden encontrar como @labiozona. Y en TikTok estamos como @labiozonapodcast. Entonces esas son nuestras redes y nos pueden escuchar todas las semanas en Spotify y en iVoox y cualquier plataforma que escuchen.
Y bueno, a nosotros nos encuentran como Biologando en todas las redes. A mí me pueden encontrar como Lili Piolot. Y que la bendición. Ah, les iba a comentar antes de darle la bendición. Ya que están diciendo así cuántos son en su equipo, aquí en Biologando somos 3. Somos solamente 3 personitas. Carlaya, que siempre se la rifa con la edición de audio, y Boon, que maneja las redes sociales. Y tengo desde hace episodios que le iba a mentar la madre a Boon, porque no me acuerdo qué me dijo, y dije que se le iba a mentar. Entonces creo que aprovecharé de una vez para decirle que y bueno, ya saben, nos encuentran como Biologando, que la bendición de Papi Darwin esté siempre con ustedes, y nos vemos en la próxima.
Chao.
Chao.
Adiósito.
Y que se atribuye a... Vamos a seguir.